Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña para seguir hablando de su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar compartiendo con ustedes.
Pues en esta ocasión se supone que lo que se va a imponer es la rabiosa actualidad con estos atentados en Francia, que la semana pasada asesinaron a un profesor, y en estos últimos días pues en una iglesia en Niza también hubo un intento de atentado en Avignon e incluso contra un consulado francés en Arabia Saudita. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, como ya es habitual en esta columna, de vez en cuando me salgo un poco del molde del análisis geopolítico y me involucro en otro tipo de temática que también es importante de poder desarrollar. En este caso quisiera mencionar respecto a los últimos atentados y ataques que han estado sufriendo personas en Francia a través de radicales islámicos. Este 29 de octubre se suma un nuevo atentado terrorista por parte de radicales islámicos, donde asesinaron a 3 personas en una iglesia de la ciudad francesa de Nice. Bueno, días atrás, recordar que el profesor Samuel Paty fue asesinado por un radical islámico también de origen checheno, luego de haber mostrado algunas caricaturas del profeta Mahoma en una de sus clases. Esto ocurrió el 16 de octubre anterior. En este proceso, en el interín, se han dado algunos intercambios de palabras altisonantes entre el gobierno francés y el gobierno de Turquía, donde al menos el discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan ha sido pues bastante radical, ¿verdad? Pues promoviendo un tipo de agenda de defensa del Islam, ¿verdad? Contra lo que él considera un ataque por parte de Occidente contra la cultura musulmana. Recordemos que el caso de Erdogan pues ha sido bastante llamativo en esta agenda islámica, ¿verdad? Porque Erdogan ha querido pues convertir a Turquía en el representante, y no necesariamente a Turquía, sino su gobierno, convertirlo en el representante de la defensa de los valores islámicos. A esto, por supuesto, a esta discusión entre Francia y Turquía se les unió, en el caso francés, la revista Charlie Hebdo sale, ¿verdad?, siendo una de las suyas, y publica caricaturas, ¿verdad?, y hace algunas de sus publicaciones bastante polémicas con respecto al Islam, y entre esto también ataca al presidente Erdogan, ¿verdad?, y hace un señalamiento ahí relacionado con el Islam, lo cual también ha incentivado un fortísimo intercambio de ideas con quienes llaman a esto una afronta contra el Islam. Recordemos también que la revista Charlie Hebdo ha sufrido en algún momento ataques terroristas, incluyendo el atentado que ocurre en enero del 2015, ¿verdad?, que cobra la vida también de varias personas y que se convierte en un símbolo de este choque entre las posiciones irreverentes de un occidente que cada vez menos le importan los valores religiosos, ¿verdad? Y esto pone todo un dilema en cuanto hasta dónde llegan estos límites. Y por el otro lado, todo lo que tenga que ver con la defensa de los valores de las religiones dentro de los conceptos y de las situaciones que tengan que ver directamente con la defensa de los valores, de los principios relacionados con algunas religiones, ¿verdad? Principalmente el monoteísmo, ¿verdad?, la influencia judeocristiana occidental y también la influencia del Islam, ¿verdad?, que cada vez se va creciendo con mayor importancia dentro de las sociedades europeas, una comunidad islámica que ha estado acá durante siglos, pero que se ha nutrido en los últimos años de musulmanes provenientes principalmente del Magreb y de Oriente Próximo, ¿verdad?, lo cual por supuesto cambia un poco el panorama de la forma en la que se ve el Islam, ya que el Islam de larga data en Europa, como lo he señalado en otras columnas y en otros espacios donde he hablado al respecto, es un Islam un poco más alienado, un poco más asociado a la cultura occidental, mientras que los musulmanes provenientes del Magreb y provenientes de Oriente Medio vienen con una noción muy relacionada con la cultura de esas zonas, de donde ellos son originarios, y esto se transmite también y los lleva a segregarse o autosegregarse dentro de mini comunas que actúan a modo de gueto, ¿verdad? Es una forma bastante particular, y cualquier afrenta o cualquier ataque contra el Islam lo van a ver como un ataque contra la cultura de estas agrupaciones y contra lo que ellos denominan la Umma Islamiyya, ¿verdad? La comunidad islámica. Además de esto de Charlie Hebdo, pues hay que recordar, ¿verdad? Y además de lo de Charlie Hebdo, hay que hacer memoria junto con el caso de Samuel Paty y el atentado de la ciudad de Nice el 29 de octubre. Se debe recordar que esto no ha sido la única vez que Francia ha sucumbido frente al doloso terrorismo de radicales islámicos, y voy a mencionar también varios eventos que resaltan este detalle sin poder ahondar, por supuesto, en ellos como es debido, porque no es propiamente la intención de esta columna del día de hoy. Mencionar, por ejemplo, que el 13 de noviembre del año 2015 se dan varios ataques terroristas en la ciudad de París, cometidos en esta capital francesa, ¿verdad? Y en su suburbio de Saint-Denis, perpetrado por atacantes suicidas islámicos, en los que mueren 130 personas y resultan heridas 415 adicionales, ¿verdad? También en esta misma ciudad de Nice, pero en el año 2016, con motivo de una de las fiestas patrias más importantes de Francia, se da un ataque terrorista el 14 de julio cuando Mohamed Lahouaei Boulel, un residente tunecino francés, conduce deliberadamente un camión de carga de por lo menos 19 toneladas, según dicen las informaciones, contra una multitud que estaba celebrando el Día Nacional de Francia en el Paseo de los Ingleses, y mata 86 personas y hiere a por lo menos 435 personas adicionales. El tunecino también disparó contra la policía y contra civiles con un arma de fuego, y el ataque termina una vez que el atacante suicida es abatido por la policía. Con estos, con solamente estos ejemplos, pues puedo ahondar en algunos elementos que son importantes para señalar de estos puntos mencionados, que en otras ocasiones, ¿verdad?, podrían colocar en una balanza lo que denominaríamos la paradoja de la tolerancia, pero una vez más es importante ubicarla en el trasfondo de los desafíos que nuestra sociedad está viviendo hoy en medio de un cada vez creciente, cada vez más manifiesto tribalismo y lo que se ve como la defensa de lo identitario o lo que nos hace parte de algún colectivo, ¿verdad?, que nos protege, versus aquella noción globalizada y estandarizada de una sociedad que pretende hacernos un tanto más homogéneos, a lo cual nuevamente se transforma en el caldo de cultivo de los radicales, quienes leen de una mejor manera lo que podríamos denominar los signos de los tiempos que estamos viviendo, todavía mucho mejor que los gobernantes de turno que están involucrados de por medio de alguna forma en esta situación. De hecho, dentro de las críticas o de los reclamos con respecto a los atentados del 29 de octubre en Nice, se va a pronunciar el expresidente François Hollande, quien va a hacer un llamado generalizado, ¿verdad?, contra el terrorismo islámico, ¿verdad? Nuevamente utilizamos este mismo mote, este mismo abstracto del terrorismo para llamarlo como el principal flagelo, cuando el terrorismo es un objetivo, una herramienta, mejor dicho, con la cual se intenta imponer un objetivo mayor, ¿verdad?, que es la imposición de una agenda de carácter radical, ¿verdad?, por parte de algunos intolerantes que promueven a través del Islam, principalmente el Islam político, esta agenda que lo que viene es a tratar de inestabilizar algunos gobiernos para luego ellos imponer sus propios criterios. Es importante también destacar que en un texto de Daniel Macías Fernández sobre los desafíos del siglo XXI, él mencionaba con respecto a las diferencias de criterio y los choques entre la cultura de los países occidentales versus el comportamiento de estas comunidades islámicas provenientes del Medio Oriente y el Magreb en los últimos años, y también la que está asentada en estos territorios y que reciben influencia por parte de Occidente. Recordemos que mucha de la influencia moderna de Occidente se adhiere a la agenda de geopolítica cultural proveniente de Francia y también mezclada con la geopolítica norteamericana de expansión, ¿verdad? De algunos territorios, principalmente lo que se denomina en la geopolítica clásica como las zonas del corazón, ¿verdad? Y las teorías deterministas de principios del siglo pasado. Esto ha generado, ¿verdad?, una ubicación por parte de occidentales donde, además de imponer un criterio de carácter político, quieren imponer un criterio de carácter cultural. Y esto ha llevado a que tengan sus fuertes diferencias con el mundo oriental o con el mundo islámico. Ahora, hablar ya de oriental y occidental desde los conceptos anteriores es un poco trillado, un poco desfasado, pero sí es importante mencionarlo, digamos, dentro de toda esta dinámica, como todavía hay ciertas comunidades dentro del mundo no occidental que se niegan a adoptar lo que por imposición Occidente quiere estandarizar como que si fuera la solución a todos los problemas del mundo, ¿verdad? Entonces, Daniel Macías Fernández en este documento de los desafíos del siglo XXI mencionaba que la desconfianza causada por la invasión cultural y política ha llegado a tal punto que asuntos tales como la igualdad de género o la aceptación de la homosexualidad son considerados por los resistentes a la cultura global como caballos de Troya diseñados para destruir los principios de su comunidad. En el caso de ciertos grupos musulmanes es meridiana esta realidad. Y es muy, muy, muy interesante que dentro de toda esta dinámica también por el contrario se habla de un enfrentamiento contra la cultura occidental a través de la introducción de estos pensamientos de carácter islámico dentro de las sociedades, ¿verdad? Y se habla, por ejemplo, de la imposición de estándares de comportamiento relacionados con el Islam, ¿verdad? Y con el no renunciar a la cultura musulmana, principalmente de aquellos musulmanes que se asientan en Europa. Y en un manual utilizado para el proselitismo islámico y para conservar y preservar la identidad islámica dentro de las sociedades europeas, que consideran además la cultura occidental como degenerada o como carente de valores, se señala que, por ejemplo, la mujer musulmana tiene que tener un comportamiento irreprochable, tanto en su apariencia como en su conducta. Eso está también dentro de este documento mencionado de los desafíos del siglo XXI. Debe ser creyente, agradecida, paciente, generosa, dirigir su familia y buscar una sociedad justa y pacífica. Desde un punto de vista islámico, el moderno mundo occidental presenta a una mujer oprimida y sometida a un antinatural estrés, producto de esta fascinación por un canon de belleza proyectado por los medios de comunicación de masas, de vivir como una mujer supermamá, ganando un segundo sueldo familiar o manteniendo un hogar monoparental o mujeres que no se casan y demás. En una sociedad materialista de tener o no tener, donde la conciencia y los valores morales han perdido su valor. De esta forma vemos cómo se ha llevado a cabo, cómo se está impulsando de alguna forma una discusión entre un mundo occidental y un mundo no occidental, donde se atacan los valores y los antivalores o lo que se consideran antivalores de un lado hacia el otro, y esto ha generado de alguna forma choques, enfrentamientos y diferencias a nivel social que ha llevado a considerar que de un lado hay grupos de estos que no se mezclan o que no se asimilan al contexto completo del resto de las sociedades, principalmente occidentales. Y por el otro lado se ve, digamos, un ataque irreverente y muy pronunciado contra los valores que promueve, por ejemplo, el Islam, ¿verdad? Porque también recordemos que uno de los impulsos mayores que da nuestra sociedad occidental relacionada con el posmodernismo tiene que ver con la renuncia a los valores de lo divino, ¿verdad? A un valor muy, muy arraigado dentro de las sociedades islámicas, donde, por supuesto, lo religioso y lo social se mezclan porque no hay una diferencia entre ambos aspectos, no hay una división entre lo que es el Estado y la mezquita o el Estado y la religión, sino que una dirige a la otra o las dos están tan entremezcladas que de alguna manera los valores están por encima, digamos, asociados con los elementos de carácter religioso que todo lo demás. Entonces esto me lleva a plantear por lo menos cinco puntos que son los que me van a permitir de alguna forma desarrollar en este espacio, en el tiempo que me queda. Y va en primer lugar, existe un principio, ¿verdad?, que en Occidente siempre se menciona y que el cual se ha prostituido de alguna manera en los últimos años, o se ha prostituido desde siempre y en los últimos años lo vemos con mayor claridad, que es la situación de la libertad de prensa. ¿Existe o no un límite a la libertad de prensa? Y aquí entramos dentro de este dilema de si podemos de alguna manera permitir que cualquier cosa sea dicha. En Estados Unidos, la libertad de prensa lleva a que, por ejemplo, los grupos radicales, neonazis y demás, puedan hacer manifestaciones con emblemas de carácter radical, banderas nazis, símbolos como el Ku Klux Klan, todo lo que tenga que ver con intolerancia, siempre y cuando estas manifestaciones no hagan un llamado a golpear al Estado. Ahí ellos encuentran un vacío en la legalidad para poder manifestarse, algo que en Europa está un poco más controlado, al punto de que estos grupos tienen que buscar alternativas para poder manifestarse sin utilizar parafernalia de tipo radical y demás. Entonces, se entra dentro de esta situación hasta dónde llega la libertad de prensa. Esto me lleva a un segundo punto relacionado con la libertad de prensa y es si existe una libertad para blasfemar. Desde un punto de vista general, y esto, bueno, esto lo hago obviamente desde una perspectiva muy personal, desde un principio muy, muy mío, ¿verdad? Los elementos relacionados con la religión nos debería de permitir de alguna manera que si alguien quiere hablar en contra de alguna divinidad o en contra de algún grupo religioso, no debería de haber ningún tipo de impedimento. ¿Por qué? Y ahí es donde podemos entrar un poco en el tema de la paradoja, porque obviamente yo tengo mis principios religiosos muy arraigados, muy, muy establecidos, pero por el otro lado, considero que si nosotros creemos en el poder de la divinidad en la cual creemos o en la cual consideramos que es la divinidad única o la divinidad más especial o la más poderosa, no debería de existir ninguna necesidad de que seres finitos, seres que tenemos un poder limitado, tengamos que defender el honor de estas divinidades. Entonces, desde un punto de vista muy personal y que sé que va a chocar, digamos, contra los ideales religiosos de algunos de los que escuchan la columna, y me imagino que es también el pensar de muchos de los grupos radicales que han ganado auge, ellos ven importante la defensa del honor de su divinidad, desde un punto de vista muy personal, y creo que da para la reflexión, debe existir la posibilidad de que quien no crea en ciertos dioses o quien no crea en ningún dios pueda hablar en contra de ese o blasfemar en contra de su nombre sin que esto incurra en ningún ataque por parte de los feligreses. Porque al final de cuentas estamos hablando de la defensa de algo que pensamos es superior y es mucho más poderoso. Por lo tanto, si esto que es divino, si esto que consideramos de que es tan majestuoso, tan grandioso y demás, necesita que nosotros los mortales los defendamos, nos debería llevar a reflexionar cuánto en realidad creemos de verdad que ellos pueden y se defienden y tienen la capacidad de poder defenderse o de ser completamente poderosos como lo planteamos. Obviamente, Acá entramos en una disyuntiva porque en Occidente hay capacidad o hay permiso, por decirlo de alguna manera, de poder blasfemar o de poder hablar en contra de algunos grupos religiosos. Vemos caricaturas occidentales, no solo Charlie Hebdo, sino también vemos caricaturas estadounidenses, como puede ser el caso de Los Simpson, puede ser el caso de South Park y Family Guy y otras series similares. La mayoría de estas que mencioné pues son estadounidenses, pero interesante que se hace mofa de religiones como el cristianismo sin que exista por el momento o que sea, digamos, tan manifiesto la posibilidad de que grupos radicales cristianos tomen la decisión de decapitar o de asesinar a los productores de este tipo de series por hablar en contra de Jesús o hablar en contra del cristianismo propiamente. Entonces, acá deberíamos de plantearnos por qué no puede ocurrir en contra de otras religiones. Por supuesto que tiene que existir un nivel en el cual el límite, que debería de existir un límite, no a la libertad de prensa, sino a la libertad de lo que podamos decir y a dónde lleguemos, ¿verdad? He mencionado que los grupos estos radicales pueden manifestarse con indumentaria de las agrupaciones que representan siempre y cuando no hagan un llamado a la destrucción del Estado o atentados contra el Estado en el caso estadounidense. En el caso de la libertad, ¿hasta dónde puede llegar? Obviamente esta libertad de expresión debe llegar hasta el punto en el cual no digamos ni de manera directa ni indirecta que hay que asesinar a otros seres humanos o que hay que exterminar a otros seres humanos. Ahí es donde puede existir algún tipo de límite a este tipo de libertad. Y en cuanto a la libertad para blasfemar, pues creo que esta de alguna manera debe garantizarse o debe asegurarse, al menos en Occidente, que no pueda ser mancillado. Obviamente acá entramos de nuevo a este choque, a este tribalismo que en su libro Benjamin Barber denominaría la Yihad versus el MacWorld, ¿verdad? Donde hay una organización de carácter tribal entre los grupos que se sienten amenazados y atacados por los principios que les han sido transmitidos. Este tema de defender el honor de Dios, ¿verdad? Que en algún momento también el cristianismo medieval lo practicaba y que lo practica el Islam actual, lo tiene muy arraigado las comunidades islámicas. Ellos sienten una noción, principalmente aquellas que tienen un pensamiento un poco más ortodoxo, ellos tienen la noción de que se debe defender el honor de su grupo, de su divinidad, de su profeta y de sus libros sagrados, algo que en Occidente se ha ido superando poco a poco hasta el punto de que no solamente se blasfema, sino que también se hacen afrentas en contra de la religión de una manera a veces un poco pues irracional. Pero definitivamente debe existir la posibilidad de que en Occidente se siga garantizando esta libertad para poder blasfemar de alguna manera. Sé que lo que digo es un tanto pues discutible, por cuanto también siendo una persona creyente no debería de ni siquiera promoverlo, pero aparte, digamos, de la idea, de la noción de que creo que se debe garantizar el derecho, no estoy diciendo que yo lo vaya a hacer, se debe garantizar el derecho para que quienes quieran decir blasfemia no sean asesinadas por estas acciones, los gobiernos occidentales que tienen una libertad de opinión un poco más amplia, deben garantizar de que esto se pueda permitir. Dentro de este carácter de Jihad versus MacWorld, el problema principal radica en el problema que genera el tribalismo, ¿verdad? Y esta organización de carácter casi étnico entre los grupos que se sienten amenazados por un mundo, ¿verdad? Que trata de avasallarlos y estandarizarlos, y ahí es donde quizás encontramos mayores resistencias, ¿verdad? Es el tema de del tribalismo, la etnicidad, las especificidades religiosas, que son identidades que han venido de alguna manera a respaldar, a refugiar o a tratar de blindar a las comunidades que se sienten agredidas por los movimientos globalizadores y su cultura homogeneizadora, ¿verdad? Esta idea de querer meter a todos dentro de un mismo estándar se ve atacado, digamos, de manera muy sustancial por aquellos grupos que se refugian en este tipo de organizaciones micro que son más fáciles de permear por la situación de que se adhieren, digamos, a principios de carácter supernatural, ¿verdad? Relacionados con el tema de la religión, ¿verdad? Esto, por supuesto, nos lleva a este enfrentamiento que poco a poco y que voy a desarrollar posteriormente se da con mayor fuerza, ¿verdad? Que es este choque entre el tribalismo, el neotribalismo versus el antiglobalismo, ¿verdad? Y la noción de querer meternos a todos dentro de un mismo estándar. Y por supuesto, y como último punto, y ya para aterrizar la columna, aunque sé que van a quedar algunos cabos sueltos y ante lo cual me comprometo a dentro de algunas semanas volver a retomar este tema y hablar un poco más sobre esta situación del tribalismo versus el antiglobalismo y cómo esto nos está afectando a nivel político, ¿verdad? Porque también están aquellos buenistas de lo políticamente correcto que quieren quedar bien con todos y al final de cuentas no quedan bien con nadie, más bien terminan siendo objeto de lo que ellos mismos están defendiendo, se convierten en víctimas de estos grupos a los cuales ellos defienden. Y por el otro lado también hay un punto importantísimo que es con el que voy a cerrar, que esto, y como ya lo he mencionado reiteradamente, es un caldo de cultivo para los grupos radicales y la alienación de los grupos moderados. ¿Por qué? Nuevamente insisto en este punto, porque los radicales van a terminar refugiando a aquellos moderados que se sienten que de un lado o del otro los están atacando y se van a sentir respaldados por medio de estos grupos radicales de ser defendidos en sus principios al lanzarles como que si fuera algún tipo de melodía que ellos quieren escuchar, que están defendiendo los valores que ellos tanto anhelan, digamos, sostener. Por ejemplo, los grupos musulmanes moderados se ven perseguidos por grupos radicales islámicos y estos, al no sentir un respaldo por parte de los gobiernos de turno, porque quieren quedar bien con todas las posiciones al mismo tiempo, van a verse casi obligados de manera sustancial a refugiarse con los grupos radicales que son los que le están dando algún tipo de blindaje porque son lo más parecido a ellos, ¿verdad? En ataque de lo que ellos considerarían los otros, que en este caso serían los radicales de la derecha, no radical islámica, ¿verdad? Sino los grupos radicales, podríamos decir, de la sociedad occidental, que son quienes los atacan. Y al mismo tiempo, esta respuesta por parte de los radicales islámicos van a generar que los grupos moderados occidentales, no musulmanes, sientan que en general quienes los defienden, más allá del Estado, quienes los están defendiendo, más allá del gobierno, son estos grupos radicales de la extrema derecha, ¿verdad? O grupos antimusulmanes que son los que van a venir a defender de su honor o que los van a ayudar a mantener una cultura dentro de los estándares que ellos están acostumbrados. Entonces, el último punto, y con el compromiso de volver a retomarlo en las próximas semanas, está ese enfrentamiento, ¿verdad?, entre los radicales versus la alienación o sumada, digamos, la alienación de los moderados hacia alguna de las alas que se están enfrentando en esos momentos. Todo esto dentro de la dinámica de lo que mencioné anteriormente como el desorden y la asimetría de los desafíos en nuestra generación actual y dentro del marco, ¿verdad?, de un enfrentamiento un poco más complejo que es este choque entre el tribalismo que se ha ido generando y los movimientos antiglobalistas. Pero voy a dejar la columna hasta acá con el compromiso de poder retomar el tema, siempre y cuando las coyunturas de lo que se nos venga posteriormente lo permitan, ¿verdad? Pero queda este compromiso latente de poder volver a retomar este choque que se está dando y que estamos viviendo nosotros en Occidente. Va más allá del denominado choque de las civilizaciones de Huntington, porque en realidad acá lo estamos viendo a lo interno, no estamos hablando de Oriente versus Occidente, sino dentro de la propia cultura occidental, donde vemos un choque entre lo que es lo cultural y lo identitario versus aquello que se considera homogeneizador y estandarizado. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por tus palabras y volveremos a encontrarnos dentro de 2 semanas.
Esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Seguimos en contacto.